El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Aquí les vamos a contar sobre las actividades que se llevan a cabo en nuestra unidad académica. Soy la licenciada Marta Mancilla y los voy a acompañar en la siguiente hora. Durante la semana pasada se han realizado dos eventos muy importantes para nuestra comunidad. El ERUMA 2019, que es el Encuentro Regional de la Unión Matemática Argentina, que se realiza cada dos años y que, bueno, en este año hemos sido nosotros la sede, se ha llevado a cabo del 22 al 24 en el Paraninfo y en aulas de nuestra facultad, con la participación de interesados locales y también provenientes de otras ciudades. Asimismo, el martes 21 en la tarde se realizó una actividad en el marco del mes aniversario de nuestra universidad titulada Avances Recientes en la caracterización y modelización de sistemas hidrológicos regionales, caso Cuenca Salí Dulce. En esta actividad se han brindado dos conferencias, la primera titulada Plan Director de la Cuenca Salí Dulce, a cargo del ingeniero Héctor Daniel Farías, y la segunda, Aplicación de Herramientas Hidroinformáticas para la Planificación Hídrica a nivel de Cuenca, a cargo del ingeniero Jorge Prieto Villarroya. Pueden encontrar las fotos en el Facebook de la facultad. La jornada ha sido gratuita y se entregaban certificados de asistencia. También, en lo que respecta a la vida universitaria y de nuestra comunidad, el miércoles 22 se ha llevado a cabo el Cabildo Abierto en Defensa de la Ciencia, una actividad que se ha realizado en simultáneo en todos los centros del país pertenecientes al CONICET. En la ocasión se han planteado las problemáticas y se han debatido propuestas para continuar con estas actividades. Cabe mencionar que el señor rector también ha estado presente acompañando esta actividad. En otro orden de eventos, el fin de semana pasado, los días 17 y 18, ha dado inicio el curso de posgrado Desarrollo de Recursos Educativos Hipermediales perteneciente a la Maestría en Informática Educativa y se realizará un nuevo encuentro el próximo fin de semana. Y finalmente, entre nuestros eventos, ayer se ha realizado el ya tradicional Locro Exacto, organizado por el Centro de Estudiantes de nuestra facultad, donde han participado docentes, estudiantes y no docentes además se han llevado a cabo campeonatos deportivos y se han presentado números artísticos. Felicitamos a los chicos porque año a año siguen sumando participación en este hermoso evento de confraternidad de nuestra facultad. Muy bien, ahora vamos a hacer un breve corte musical y volvemos con nuestra primera invitada.
Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves.
Thank you. canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción.
Un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Yo soy lo que soy, no soy. Muy bien. Continuamos en nuestro programa Armonía Exacta. Les quería mencionar que el último lunes de cada mes el Instituto de Investigaciones en Informática y Sistemas de Información de nuestra facultad cuenta con este espacio para darnos a conocer diversos temas que ahí se están investigando. Esto se enmarca en la difusión prevista en el programa del instituto titulado ¿Quiénes somos y qué hacemos? Hoy nos van a presentar el proyecto Métodos y Técnicas para Desarrollo de Aplicaciones Ubicuas y esto va a estar a cargo de la doctora Elena Durán, que hoy viene como investigadora, pero sin embargo les quería comentar y cabe señalar que ella está a cargo ahora de la nueva Secretaría de Posgrado de nuestra facultad, pero otro día la vamos a invitar para hablar de su nuevo rol. Ahora nos vamos a abocar a la investigación. Muchas gracias por estar aquí, doctora, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, estábamos hablando hace un momentito, bueno, sobre qué es esto de métodos y técnicas para desarrollo de aplicaciones ubicuas. Empecemos primero por a qué se refiere con aplicaciones ubicuas.
Bueno, en realidad el tema de aplicaciones ubicuas es la aplicación de justamente la computación ubicua, que es la nueva forma de computación, una rama dentro de la computación que tiene que ver con esa computación poco perceptible por los usuarios, donde nosotros no nos damos cuenta de que está y sin embargo estamos interaccionando con computadores que son muchas veces no perceptibles. Uh-huh. Tiene que ver con la computación ambiental, también se la conoce como computación embebida, porque los dispositivos uno muchas veces no los visualiza, son sensores en su mayoría que están ubicados en diferentes lugares y con los cuales nosotros interactuamos sin darnos cuenta. Por ejemplo el caso del celular. El celular puede captar mucha información contextual en la que se desenvuelve la persona y eso se lo puede aprovechar para ser procesado. Lo mismo que, por ejemplo, los sensores que a veces hay en en los locales cuando entramos y nos abren las puertas o nos encienden luces cuando vamos pasando, o en los edificios cuando los sensores que captan humo, bueno, todos esos están son dispositivos poco perceptibles y sin embargo están.
Y toman datos.
Y toman datos en algunos casos, que bueno, luego se pueden procesar. Las cámaras, por ejemplo, que tenemos ubicadas hoy en prácticamente todos lados. Entonces también captan, en este caso, imágenes, en sonidos, que luego pueden procesarse para llevar a cabo diferentes tipos de aplicaciones.
Bien.
En nuestro caso, la investigación se centra justamente en ver cuáles son los métodos y las técnicas para poder desarrollar aplicaciones de ese tipo.
Y esto posteriormente se utilizaría como algún tipo de práctica en el aula o algo así, ¿no? Para la educación.
Nosotros estamos aplicando justamente estos métodos y estas técnicas que estudiamos y que en algunos casos estamos desarrollando y proponiéndolas como innovadoras, van a ser aplicadas en distintos tipos de entornos. Uno de esos entornos es el entorno educativo. Estamos hemos desarrollado una aplicación, por ejemplo, que para ser utilizada por los estudiantes del curso de ingreso de la universidad, que les permite, por ejemplo, la aplicación les recomienda cuáles son los puntos en donde ellos pueden recabar información de acuerdo al lugar donde se encuentren, o sea, los más cercanos, sobre todo en el espacio del ingreso donde ellos tienen que estudiar acerca de las funciones de la universidad, por ejemplo, que se hace en el departamento de alumnos, que se hace en la biblioteca, entonces esta aplicación, en función de lo que el estudiante ya ha venido estudiando antes y ha venido aprendiendo, el lugar donde se encuentra y otra información contextual, les recomienda, bueno, ahora te convendría ir a estudiar sobre la biblioteca.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, le dice, estás a tal distancia, de acuerdo a dónde se encuentra en ese momento, y eso está captado por el celular que él tiene.
¡Qué bárbaro!
Esa es una de las aplicaciones. Después estamos haciendo también otra para aprendizaje en entornos abiertos, por ejemplo, en parques. Puntualmente, esta es una aplicación para el aprendizaje de la flora santiagueña en ambientes como parques, plazas. Está trabajado para el Parque Aguirre y para la Plaza Libertad, donde hay especies arbóreas que pueden ser estudiadas. Y también eso está en función de, por ejemplo, la ubicación en la que se encuentra el estudiante, le puede hacer la recomendación en ese momento.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Y bueno, me imagino que esto, este proyecto lleva su tiempo, debe tener diferentes etapas de investigación. ¿Cómo vienen manejando eso?
Nosotros, hemos tenido un inicio del proyecto, del tema, de la línea de investigación en un proyecto anterior. Esto es una continuación.
Qué bueno.
En un comienzo estaba limitado pura y exclusivamente a lo que son aplicaciones de aprendizaje. Ahora lo queremos hacer ampliar y hacerlo extensivo a otros ámbitos de aplicación, como la parte cultural, por ejemplo, a la parte histórica. Y en función de eso, bueno, ir viendo qué otras aplicaciones se pueden, en qué otros ámbitos podemos ir aplicando. La idea es que sea fundamentalmente usar la computación ubicua en para mejorar la calidad de vida de los individuos.
Claro, claro, qué lindo. Aparte, bueno, todo se va como facilitando, ¿no? En cierta forma, por ahí muchos somos negados con la tecnología, pero al fin y al cabo, bueno, todo se va haciendo como más sencillo, más fácil de usar, bueno, más facilidades en eso, en la vida cotidiana. Y bueno, por gente como ustedes, ¿no? Que se ponen a investigar, a crear estas nuevas perspectivas de la tecnología.
Sí, la idea justamente es eso, facilitar la y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, es poner la investigación al servicio de.
Bien.
Entonces, uh-huh. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es investigación aplicada.
Bien,
buscando esos aspectos, digamos.
Y me imagino, tal vez hay diferentes disciplinas dentro del equipo, o son todos de informática, ¿cómo están trabajando?
Básicamente somos todos informáticos. Uh-huh. Está el grupo de investigación central, que está conformado uh-huh. por los docentes e investigadores, que son en su mayoría del departamento de informática, uh-huh. y tenemos también ahora un grupo grande de becarios, investigadores, alumnos,
qué lindo.
Que están en un proceso de formación. Buenísimo. Digamos, con becas uh-huh. De investigación de la universidad.
Qué
este
lindo.
Año tenemos 4 becarios, uh-huh. Estudiantes, que además en el marco de esas becas van ya elaborando sus trabajos finales para las carreras de grado.
Ah, qué bueno,
y
claro.
Y tenemos también un investigador de posgrado, un estudiante de la maestría en informática educativa, que ajá. está haciendo su tesis en el marco de este proyecto.
Qué bueno.
Bueno, y ellos, por ejemplo, están viendo el tema de la computación ubicua aplicada en las bibliotecas, en el caso de la biblioteca, en la parte educativa, en el asesoramiento para trabajar, por ejemplo, en grupos, asesorándolo cómo pueden integrar el grupo de estudio en un momento
claro.
determinado, en función wow. de quiénes están disponibles en ese momento, si están presentes o no están presentes, si han visto el tema o no lo han visto el tema sus compañeros. Entonces, básicamente la idea es esa, trabajar sobre sistemas de recomendación que consideren el contexto ambiental para hacer la recomendación.
¡Ay, qué bárbaro! La verdad que lo menciona y lo dice y parece tan, tan sencillo, pero me imagino toda la profundidad que tienen de investigación para llegar a eso, ¿no?
Y bueno, o sea, se quiere una investigación básica importante. Inclusive también estamos comenzando con un trabajo final que me parece bastante útil la aplicación, porque va a ser para recomendar lugares de comida a celíacos.
Oh, qué bien.
En la capital de Santiago ajá, del Estero, teniendo en cuenta la ubicación en la que se encuentre,
claro.
el momento del día, cuáles son los gustos y las preferencias,
sí, sí.
porque por ahí, bueno, si yo soy celíaco y te mandan, bueno, vaya a comprar pollo, pero
claro.
A mí el pollo no me gusta,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces recomendar en función del gusto y también de las características de la enfermedad, porque puede tener
sí, sí.
otras enfermedades que
sí.
hacen que lo limitan en cierta alimentación que puede ingerir.
Qué
entonces,
bárbaro.
Ese sería otro de los rubros donde estamos trabajando.
Excelente, excelente noticia, que yo soy celíaca también, así que
voy a
ser
de las
primeras
en bajar la prueba de la aplicación.
Seguro, seguro. Qué buena noticia, realmente muy buena. Bien, y un detalle más para conocer un poco, digamos, hacia adentro de estos grupos de investigación, que por ahí nosotros no hablamos mucho en este tema. ¿Cómo se organizan para trabajar? Bueno, ahí me estaba mencionando, ven distintos problemas desde diferentes aspectos, digamos, pero después hay reuniones, no sé, mensuales, en algún momento
sí,
el equipo
nosotros,
se reúne, todo.
Hacemos reuniones de coordinación, uh-huh. donde generalmente al comienzo del año, donde los integrantes plantean su plan de actividad, o sea, el proyecto tiene ya un plan de trabajo,
sí.
y bueno, los integrantes van en estas reuniones anuales informando cómo van en el avance de
ajá.
los objetivos que a cada uno le toca cumplir, digamos.
Claro, claro, claro.
Eso sobre todo el grupo de investigación principal.
Ajá.
Después cada estos docentes tienen a su vez a los becarios
sí.
o tienen estudiantes de grado que están haciendo sus trabajos finales y que contribuyen a los logros del objetivo del proyecto.
Bien, qué lindo, qué lindo.
Esa es la forma de trabajar generalmente.
¿Tiempos que vienen a futuro sobre este proyecto?
Bueno, ahora aprovecho para invitarlos a las jornadas de investigación
sí.
que se van a hacer en la universidad. donde va a haber espacios, justamente mañana, es el espacio para que los becarios muestren cuáles han sido sus acciones en el marco de la beca de investigación que tienen. Entonces, uh-huh. Ellos mañana van a hacer exposiciones breves de los resultados de investigación en el marco de sus becas. Eso por un lado, y por otro lado, el jueves es la exposición de los proyectos de investigación, va a ser a través de póster digitales.
Qué lindo.
Uh-huh. Supongo que se van a mostrar, yo no estoy en la organización, conozco el detalle, participante uh-huh. hablo, porque nosotros hemos enviado póster para bien. Que ahí, van a tener una aproximación de lo que uno... La idea es divulgar lo que se está haciendo, esa va a ser una forma en el marco de las jornadas de investigación.
¿Podrías recordar lugar y fecha?
Sé que es la de los becarios es mañana
martes,
creo que es de 8 a 12, no estoy muy segura, en la sala anexa del Paraninfo. Y la del jueves no sabría decirte el lugar. Pero creo que está publicado en la página de la universidad.
Ya lo vamos
eso es lo más inmediato que tenemos en el marco del proyecto. Ajá. Y bueno, después se están preparando la difusión de algunos resultados para ser presentados en congresos.
Qué lindo.
Y algunas artículos para revistas. Puntualmente yo estoy coordinando un trabajo ahora para hacer, estamos haciendo una revisión sobre la influencia del estrés en el uso de las aplicaciones computacionales, o sea, cómo podemos hacer incluir en el perfil del usuario el estrés como una característica que ayude a recomendarle ciertas cosas.
Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por contarnos. La verdad que está muy bueno contar también con un espacio, ¿no? Que nos expliquen sobre los trabajos de investigación que hacen, porque por ello uno cuenta otras actividades, otro tipo de actividades, y las investigaciones quedan ahí, y está bueno que no solamente en congresos se las den a conocer, digamos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí.
No, por favor, muchas gracias por invitarnos para que podamos divulgar las cosas que hacemos. Muchas gracias.
Así es. Vamos a hacer otro corte musical y volvemos en breve.
Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Mm-hmm. me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Sus caras persiguen.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Muy bien, continuamos en nuestro programa y les quería contar que hace poco se ha realizado en los días 9 y 10 de mayo en la Universidad de do Paraná, en Curitiba, Brasil, el primer Seminario Internacional Psicosur Universitario 2019 Energías Renovables, la 29ª plenaria de rectores de la red Psicosur Universitario y el 4º Encuentro de Relaciones Internacionales Psicosur Universitario. En representación de nuestra universidad han participado el señor rector, ingeniero Héctor Paz, la arquitecta Graciela Casús y la licenciada Josefina Reyes de la Dirección de Relaciones Internacionales y el docente e investigador ingeniero Rubén Fernández, que es profesor de nuestra facultad y que justamente contamos ahora con su presencia para que nos detalle sobre esta reunión. Bienvenido, ingeniero, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, justamente en esta reunión que se trataba en energías renovables, eran tres reuniones en un mismo lugar, digamos, usted ha estado participando, dando a conocer un proyecto que se trabaja aquí, ¿no es cierto?, en nuestra facultad.
Efectivamente, en esta reunión que, como vos bien dices, se trataba de tres reuniones en una, porque en realidad involucra al Psicosur. Uh-huh. Psicosur significa Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir Psicosur. Uh-huh. Psicosur tiene, a su vez, el área de lo que sería Psicosur Universitario, uh-huh, y es la primera vez que se hace la reunión de Psicosur Universitario, que en realidad se llamó Seminario del Psicosur Universitario, uh-huh, el CISU 2019. Uh-huh. A partir de esa invitación a participar en este seminario, es donde nuestra facultad, a través de uno de sus proyectos, que está dirigido por el ingeniero Alejandro Ferreiro y que, uh-huh, yo estoy como integrante del proyecto, hemos hecho una presentación junto a otras presentaciones de otras universidades participantes de el Psicosur, que totalizaron un total de 29 trabajos presentados. Uh-huh. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, me gustaría destacar, uh-huh, que si bien Argentina participa en el Psicosur, hay que tener en cuenta que no es toda la República Argentina.
Claro.
Porque se supone que están participando los estados que dentro de cada país tienen que ver con la zona centro-oeste. O sea, de Argentina participan la provincia de Catamarca, con las universidades, claro, también, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
Bien. Uh-huh.
O sea, el sur de Argentina, el centro, digamos, Buenos Aires no participa, uh-huh, por ejemplo, en la,
claro,
zona
Psicosur. Hasta Córdoba
hasta
estaban
Córdoba
invitadas nuestras universidades.
Y ahí estaban invitadas las universidades. Uh-huh. En este caso, hubo participantes de la Universidad de Salta, uh-huh, y de Santiago del Estero en este primer seminario.
Bien.
Nosotros presentamos un trabajo, como les decía, sobre la base del proyecto que dirige el ingeniero Alejandro Ferreiro, que está referido, el trabajo se llama Caracterización Técnico-Socioeconómica de Requerimientos Energéticos en Zonas Rurales con Población Dispersa en la provincia de Santiago del Estero. Uh-huh. La idea del proyecto es poder determinar o tener una herramienta que determine cuáles son las zonas de mayor necesidad de energía.
Ajá.
Y particularmente si esa energía se la puede aportar a través de las energías renovables.
Ajá.
O sea, no se ve solo la falta de energía, sino también está relacionado con lo socioeconómico de la región. Nosotros entendemos, y lo entiende mucha gente así, desde Naciones Unidas, que a través de sus índices tienes ese tipo de indicadores, entendemos que si no hay energía es un limitante muy grande para el desarrollo de la región. Y hay muchos lugares, particularmente Santiago del Estero es la provincia dentro del país que tiene, en proporción a su cantidad de habitantes, la mayor cantidad de habitantes en el interior de la provincia.
Y dispersos, me
imagino. Y disperso, ese es el mayor problema, que no están en agrupaciones que signifiquen una población, aunque fuera mínima, pero una población, o una ciudad, un pueblo reconocido como pueblo, digamos. Están muy dispersos. En esos casos no es económicamente rentable para las empresas que proveen energía eléctrica generar una línea de distribución. Entonces, en esos casos, lo más probable y lo más próximo que tienen es poder acceder a la energía a través de las energías renovables. Nosotros pretendemos un poquito más, pero desde el aspecto o desde el punto de vista de lo social, un mínimo de energía hace a lo social en un aspecto muy importante, porque es, por ejemplo, la comunicación. Esos lugares están aislados por cualquier necesidad que tuvieran de comunicarse. No tienen energía para hacerlo. Hoy, con un celular que requiere poca energía para poder estar en funcionamiento, se la podría dar con energías renovables y ellos podrían tener por lo menos comunicación. La otra más rápida, digamos, o la más solicitada de las posibilidades de uso de la energía es la iluminación. Un poquito más adelante se agrega la conservación de alimentos, o sea, ya va a poder tener una heladera, ¿sí? Todo esto se puede con energía renovable, pero pensando que es un área de población dispersa, las energías renovables le podrían dar mínimamente lo que dije primero, y si es posible también algo de energía para el desarrollo de sus actividades. Puede ser o la conservación de alimentos, si ellos viven, por ejemplo, de animales menores como las cabras o el cerdo, y poder carnear y poder conservarlo para, por supuesto, su futura venta. O el movimiento de maquinaria, que a lo mejor le fuera necesario para hacer algún trabajo. El bombeo de agua, es decir, el agua está en esa agua subterránea, y una forma de obtenerlo es a través de bombas, y la provisión de agua en el interior del país
es complicado.
Y
no olvidemos también el uso que se hace, digamos, en las escuelas, ¿no? Que
el uso en las escuelas. Exactamente, el uso en las escuelas. Ya hay muchas escuelas que tienen energías renovables. Y obviamente lo tienen para el uso de la escuela, iluminación, un equipo de música que pudiera darles alguna actividad en dentro de la escuela. Y no va más allá, pero ya es un avance.
Ahí también
pueden tener servicio de comunicación, o sea, algún celular o alguna radio de comunicación. Y esto es posible hacerlo, no solo en las escuelas, sino también hay... hemos tenido oportunidad de ver que se han formado organizaciones no gubernamentales entre los mismos pobladores que tratan de especies de, como de cooperativas que tratan, ajá, de ayudarse unos a otros o ver cómo pueden solucionar algunos problemas que es común a todos. Y bueno, en algunos casos se han instalado, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos, sí, para proveerles de energía a esas organizaciones.
Bien, sí, yo tengo entendido este equipo, digamos, de nuestra facultad con ese trabajo. Ya son 2-3 años, ¿no?, que están investigando, aportando,
sí,
porque
sí,
he visto,
sí,
trabajos que han ido a hacer también.
Sí, desde el año 2012 hemos empezado a trabajar con energías renovables,
bien,
no solo trabajando en proyectos de investigación, sí, que el proyecto en el que trabajamos fue la conexión de un sistema fotovoltaico, sí, a la red eléctrica. Está funcionando ese sistema, sino también en la formación de recursos humanos,
que
se dictó una maestría,
sí,
que en realidad la maestría tiene sede en Salta, en la, ajá, Universidad Nacional de Salta, pero que la trasladaron a Santiago del Estero, sus docentes y todo su instrumental, el equipamiento que hacía falta, uh-huh, para dictar la maestría, que considero tuvo mucho éxito,
sí,
porque,
sí,
tuvo alrededor de unos 30 inscriptos, sí, no solo de Santiago del Estero, sino de la región. Hubo inscriptos de Mendoza, de La Rioja, de Tucumán, hasta hubo inscriptos de Buenos Aires que vinieron a hacer la maestría aquí. Es una de las cosas por las que estamos, una de las razones por las que estamos tratando de solicitar que se repita,
sí,
el dictado,
sí, sí,
de la maestría.
Bueno, además, cabe mencionar, son un grupo que, bueno, quiero señalar esto, que siempre están participando y aportando y contribuyendo, ¿no?, para que el conocimiento de otros también, como las jornadas que se han hecho el año pasado.
Sí.
Y yo quería saber, bueno, como digo, este equipo de nuestra facultad viene trabajando, investigando en energías renovables y haciendo sus aportes también a la gente que la necesita. Y a nivel del encuentro este de Cicosur, en esta zona, digamos, de nuestra Sudamérica, ¿se maneja lo mismo? ¿Se trabaja en más o menos en lo mismo? ¿Qué ha podido ver sobre la reunión?
En general se trabaja en todos los aspectos de la energía renovable, desde aspectos como el que trabajamos nosotros, hasta la generación distribuida, que es uno de los aspectos más, creo yo, que va a ser más importante o más destacado entre la generación de energía eléctrica a través de energías renovables en el país, que todavía no está muy difundido, porque tiene que la provincia tiene que adherir a una ley nacional de generación distribuida, que se les reconoce como la de generación distribuida, no me acuerdo el número de la ley nacional.
¿Y a qué se refiere eso de distribuida?
Para que lo entienda fácilmente,
sí, sí,
sobre todo la gente que nos escucha, sí, es tener en su casa el propio sistema de generación que alimente a su casa.
Claro, bien.
Y si le sobra energía, entregarla a la red,
bien,
para que la utilice otro.
Bien.
Hay ahí un sistema de digamos, de económico,
sí,
que afecta,
claro,
a esta situación, que es, si yo vendo energía o si entrego energía a la red, quiero alguna retribución.
Claro.
Y si la red me presta el servicio de distribución de esa energía, también quiere tener alguna participación,
claro,
cual entiendo que es razonable.
Claro, claro.
La cuestión es
falta legislar eso.
Legislar, sí, cómo se hace y hasta dónde y por qué y con qué razones, ¿no?
Claro.
Pero se trabaja en todos los aspectos. Y en el Cicosur se ha podido reflejar estos aspectos, porque los distintos trabajos han tratado temas diferentes.
Sí, me imagino.
Y cada uno ha hecho una exposición de su tema y también algunas referencias a desde cuándo se está trabajando en energías renovables y sobre qué temas se están trabajando en energías renovables. Pero en general los temas son muy variados. Todos no voy a decir cuál es más importante, claro, que el, claro, otro, porque todo depende de las necesidades de cada región,
claro,
y de lo que cada investigador cree que es lo más conveniente para, sí, hacer.
Y me imagino que, digamos, todo este abanico de investigaciones de las diferentes universidades ha servido como para poner en puesta tal vez algún, no digo reglamento, pero algunas ideas o algo, algún eje para los
Así
rectores.
Así es. La idea, se hizo una puesta en común de todos los investigadores que participamos en ese momento, toda la gente, los representantes de todas las universidades, con la idea de darle a los rectores para la reunión que tuvieron al día siguiente, de modo de establecer ejes temáticos, ajá, en general, bien, para que sean seguidos en cada una de las universidades de la región. Básicamente, se habló de la necesidad de mejorar el factor rendimiento en los, uh-huh, sistemas fotovoltaicos, perdón, no en los sistemas fotovoltaicos, sino en los sistemas de energías renovables. Uh-huh. Energías renovables básicamente tiene, yo diría, tres formas de hacer, de obtenerse. Uh-huh. Hoy en día está la energía hidráulica, uh-huh, que en general esa no es la que nosotros manejamos, porque ya está manejada desde hace muchos años a través de represas, uh-huh, y de usinas, pues, uh-huh, en los cauces de los ríos. Es de las energías renovables al día de hoy es la que más aporta, uh-huh, aunque hay una discusión sobre si es renovable o no,
claro,
porque,
claro,
en realidad tiene un efecto, algunos llaman negativo, porque cuando se hace una represa hay una zona, claro, que queda inundada.
Claro.
Se pierden bosques, se pierden tierras, se pierden espacios que pudieran ser ocupados para otra cosa, y bueno, uh-huh, se cambia de alguna manera el cauce normal de un río, pero bueno, los que estudian ese tema, hay una parte que dice que eso no afecta nada. Hay otra parte que dice que, bueno, tenemos que discutirlo.
Claro, claro.
Nosotros básicamente estamos hablando de energías renovables, no de la energía debida al recurso hídrico, sino a la fotovoltaica, uh-huh, que genera energía a través del sistema fotovoltaico.
Uh-huh. La solar,
o uh-huh, lo que ustedes llaman los paneles fotovoltaicos, o también a la energía solar térmica,
ah, uh-huh,
es decir, uh-huh, obtener calor,
uh-huh,
o agua caliente,
sí, sí,
a,
sí,
partir,
sí,
de la energía solar. Eso está teniendo también mucho efecto. Hay países como Brasil, en lo que yo he tenido oportunidad de ver, tanto la fotovoltaica como la solar térmica son muy utilizadas.
Bien.
En el sur argentino también hay una buena utilización, no está muy difundido, pero, uh-huh, ya, uh-huh, se está empezando a ver el uso de la energía solar térmica, y también está la biomasa, ¿no? Hay países como Brasil o como Paraguay que, en lo que hace a su composición natural, por los bosques que tienen, tienen,
claro,
una disposición de biomasa, sí, muy grande, como para poder hacer uso de esa biomasa y poder generar a partir de ello la energía necesaria.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué cree desde su punto de vista si con toda esta información las universidades qué pueden hacer a partir de esto, digamos?
Bueno, la idea es que en
Porque
esta
es una región grande,
claro. La idea es que en esta región, a partir de esas líneas de trabajo, esas metas que se establezcan los rectores de las universidades, se dará una de alguna manera una preferencia o alguna forma diferenciada de asistir a los proyectos que traten estos temas.
Ajá, bien, bien.
Porque lo que se pide básicamente es que las universidades contribuyan con fondos.
Claro.
Y eran como les te decía, ese era uno de los aspectos. El otro aspecto es la generación de recursos humanos para que se desarrollen estas actividades. Uh-huh. En esto, básicamente, la Universidad de Salta, que tiene la maestría que está acreditada en el país, tiene una maestría y tiene un doctorado en energías renovables, ambos están acreditados. Ellos proponían como una posibilidad de generar recursos humanos, extender la maestría, hacer la maestría, ellos llamaban itinerante, ajá, es decir, dictar cursos, sí, en distintas universidades,
claro, bueno,
de manera que los estudiantes se trasladaran a esas universidades, no solo para el curso de la maestría, sino además para tomar contacto con las universidades, tomar, claro, contacto con otros investigadores,
bueno,
ver lo que se hace en otras universidades, tal vez trabajar en proyectos comunes de distintas naciones,
claro,
no solo de distintas universidades, sí, dentro de la misma región, sino de distintas naciones. Hay 6 naciones que intervienen en el CICOSUR, todas de la región centro. Está Bolivia, Chile,
Paraguay, sí,
Brasil, Uruguay, Argentina y...
¿Perú o no? No entran.
Ajá. No, me falta uno.
Sí, Perú.
Perú, sí, Perú. Pero
bien,
razón.
Bueno, ya se me está acabando el tiempo.
Bien.
Muchísimas gracias por la información y, bueno, por supuesto, en cuanto haya novedades, nos va a estar comentando
les vamos a comentar.
Otra novedad que ahora no tenemos tiempo de contar, pero lo quería felicitar por su nuevo título, ¿no es cierto? Ha
sí,
hecho
así
una
es.
Maestría.
Así es, en el mes de marzo rendí la tesis de la maestría en energías renovables, por lo cual ahora paso a ser un máster en energías renovables.
Muy bien,
muchas
un orgullo,
gracias.
Profesor, ingeniero, bueno, ahora máster también, Rubén Fernández aquí en nuestro programa y, bueno, integrante, por supuesto, de la facultad, del Instituto de Investigaciones...
Del ITA, Instituto de
Tecnologías Aplicadas. Así que, bueno, por favor, en otro momento, por supuesto, queremos contar con su presencia, así nos cuente más novedades.
Muchas gracias.
Gracias. Vamos a hacer breve corte y seguimos con el último bloque.
Remanso de la noche impostergable, nos avergüenza. Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Bueno, continuamos con nuestro último bloque en nuestro programa Armonía Exacta. Este bloque le llamamos Espacio Especial de Estudiantes, porque aquí nos traemos invitados a nuestras agrupaciones de diferentes carreras de nuestra facultad. El día de hoy estamos con la Comisión de Estudiantes de Agrimensura y su titular es Constanza Fontenla. Hola, Coti, ¿cómo estás?
Hola, Marta, ¿qué tal?
Muchas gracias por venir y, bueno, a contarnos las actividades y en qué andan últimamente, que, bueno, sé que han estado con una movida bastante importante el mes pasado, ¿no?
Sí, gracias. El 23 de abril nosotros hemos celebrado el Día del Agrimensor, hemos dado charlas, asesoramiento gratuito sobre la carrera y cualquier información que necesite la gente con respecto al tema. La verdad que hemos quedado muy contentos, muy conformes, porque bastante gente se acercó y los profesionales estaban muy dispuestos con cualquier duda. Y la gente se acercó con el material debido, la verdad que, sí, que fue lindo.
En la plaza, ¿no? En la retreta. Sí. Otra vez, pobres, les ha tocado un día lluvioso, frío, con viento, pero bueno, ahí los chicos presentes, la verdad que con mucho espíritu emprendedor, ¿no?
Y, sí, sí.
Y colaborativo también, porque es verdad, ahí hemos estado, yo en un momento he ido a sacar fotos y llegaba la gente con planos, he visto, para hacer las consultas a los profesionales que también han acompañado, ¿no es cierto?
Sí, sí, la verdad que para el día que nos ha tocado hemos quedado sorprendidos por la gente que fue, sí. La gente que también por ellos estamos justamente,
claro.
Más los profesionales, que ellos siempre nos dan una mano cuando organizamos algún evento, ellos siempre nos dicen avísame, yo te ayudo cualquier cosa.
Qué bueno.
Sí, sí.
Bien, ¿y qué otras actividades o qué tienen pensado?
Mira, lo más próximo que tenemos es en vista en junio. Al ser el mes de la ingeniería, tenemos profesionales que darán una charla este 25 de junio en la caja complementaria de la UNCE.
Bien.
Sobre la presentación del Atlas Geográfico Digital para la provincia de Santiago del Estero.
¡Ah, qué lindo!
Ajá. Bastante interesante. Así que quienes deseen acercarse, será en Viamonte 68 a las 18:30 horas.
Bien.
Es libre y están todos invitados.
Qué bueno. Bueno, seguramente lo vamos a estar recordando más cerca de la fecha, 25 de junio, ¿no?
25 de junio,
bien,
sí.
Claro, porque ahora el próximo mes, en junio, estamos también de festejos y eventos por el mes de la ingeniería.
Claro. Así que
bueno, entonces el 25 a las 6:30 de la tarde.
6:30.
En la caja complementaria, que seguramente vamos a estar dando también, imágenes, flyers en las redes sociales para que no se olviden de la fecha. Muchísimas gracias, Coti. Los chicos que trabajan, ¿cuántos son en el equipo más o menos?
Y dentro del equipo somos menos de 10 personas.
Mira, qué bien.
Sí, para toda la carrera, pero siempre de alguna forma todo sale bien.
¿Han estado también colaborando, trabajando aquí en el Locro Exacto de ayer?
Sí, la verdad que hemos tenido una participación muy liviana, pero hemos podido con poco. Estuvimos vendiendo entradas, recaudando dinero. Siempre eso queda para la carrera, porque cualquier cosa que los chicos necesitan, o algún accesorio para la computadora, por ejemplo, reunir dinero. Dentro de poco vamos a estar recaudando dinero para el ENEA, que se hace todos los años.
Sí.
Bueno, este año cae en septiembre.
Es el Congreso Nacional, ¿no es cierto?
Exactamente, el Congreso Nacional de Estudiantes de Agrimensura se realiza todos los años y este año será en Santa Fe. 25, 26, 27 y 28 de septiembre.
Ah, qué lindo.
Así que nosotros...
Así que ya están trabajando para poder ir para esa fecha.
Sí, sí, porque el tiempo vuela y nosotros necesitamos movernos lo más temprano posible.
Claro. Bien, bueno, me alegro entonces, siempre trabajando codo a codo. No, además lo interesante del locro exacto, que hace un momento lo he estado recordando y mencionando, ahora en breve vamos a subir las fotos del evento. Trabajan todas las asociaciones de estudiantes, comisiones, además del centro de estudiantes, todos colaborando para, bueno, de ahí generar fondos para cada asociación, ¿cierto? Sí. Cada agrupación.
Sí, sí, eso está bueno. Eso es muy cierto, porque desde el centro de estudiantes ellos repartieron entradas de forma libre a cada comisión de cada carrera.
Qué bueno.
Y ellos mismos nos dijeron, tomen chicos, vendan, el 100% va a quedar para ustedes.
Qué bueno, qué bueno.
Así que sí, es una ayuda total para nosotros.
Claro, claro, que además son por ahí, algunos son grupos más chicos, más reducidos,
sí,
¿no es cierto?
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, me alegro mucho de este trabajo en conjunto, sobre todo. Te felicito y los felicito a todos.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Coti. Vamos a estar recordando seguramente cerca de la fecha la charla sobre el Atlas Digital de Santiago del Estero. Suena muy interesante.
Presentación del Atlas Geográfico Digital para la provincia de Santiago del Estero.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias.
A vos.
Nos vamos con un poquito de música. Para recordar simplemente, hoy hemos estado con Charlie, todos han sido temas en vivo, Soda Stereo, Babasónicos. Y bueno, ahora sería Auténticos Decadentes con Julieta Venegas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer.
Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde.
Preocuparte.